Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m. Es viernes, al fin es viernes. Es 16 de mayo del año 2024. 2025. Y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, por favor, no me regreses un año. Te lo pido, te lo pido.
No sé ni por qué dije 2024. No sé ni por qué dije 2024. No,
ya vi, pero sí 2025.
No, imagínese, sí, todavía.
Otra vez.
Si fuera 16 de mayo del 24, estaríamos apenas por las votaciones, o sea, en la recta final de las campañas. No,
sí, no, sí, por eso te dije, no, hermano, no me regreses. Por favor.
¿Sabe Charlie? ¿Qué? ¿Sabe qué, Duende?
Sí, hermano.
Voy a volverlo a hacer. Voy a volverlo a hacer.
No.
Sí, por
vamos,
favor.
Vamos a empezar otra vez el programa, o sea, no podemos empezar así.
Ah, yo pensé.
Haciendo. No,
o sea, no, regresar el tiempo, no.
No, espérense, no.
Ay, yo dije, no, espérame. Ya
infiltrado,
no juego.
Aplícate, Ivette, listos. Empezamos el programa de nuevo.
Venga.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:02 p.m, 16 de mayo del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, sin equivocarnos. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Arely Faz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Como que me dio un déjà vu, hermano. Pero qué gusto.
¿Por qué?
¿Qué
¿por
gusto qué, estar aquí con... No sé, de pronto. Oye, ya escuché la risa de Arely Faz. Qué bárbaro. No, qué ambiente puso ayer en el jarrito, Arely Paz. Mis respetos, hermano. No, qué
ya
cosa.
Ya hace falta,
qué
Duende.
Cosa.
Oye, pero ya me están llegando mensajes. Si fuera 2024, habría una oportunidad de frenar todo lo que ha pasado desde...
Qué chulada.
Qué bonito. Sí.
Pero la vida no es así de fácil.
Irrefrenable eso, irrefrenable. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va? Mejor un vinito, ¿no?
Mejor, pero más tarde, ahorita todavía hay que trabajar, creo. Qué placer. Oye, que sea 2025,
que
Carlos
Duende. Hay que mandarlo al poniente de la Ciudad de México, se manda.
Sí.
Que hay que mandarlo a Cocoyoc, se manda. Que hay que mandarlo a Mérida, se manda. A Puebla, se manda. A donde haga falta.
A donde haga falta ese vinito, lo vamos a mandar. Y que tengamos un bonito viernes, porque hay mucho que contar, Carlos.
Oye, vamos, Charlie, rápido, nada más, antes, ahorita que comentabas esto de 2024, lo que decíamos, ¿te imaginas si esto fuera la película de Volver al Futuro? Yo creo que el propio Dr. Brown le diría a Marty, pase lo que pase, por ningún motivo se te ocurra ir a 2024. Al 2024.
Esa no
favor.
Le pongas, ¿no? Esa no le pongas.
Ese no le piques ahí en el carro, por favor. A cualquier año, menos a ese, por favor.
Qué cosa, güey. Qué cosa. Bueno, pues vamos ahora sí, ¿no? Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. ¿Hoy qué es qué, Duende? Por favor, recuérdeme.
Viernes 16 de mayo del 2025. 25. Venga, vamos a dar. Con todo, por favor.
Qué bárbaro. Vamos, pues.
1.
Uno de los medios de comunicación más prestigiados de los Estados Unidos, dedicado al periodismo de investigación, y que ya en el pasado ha puesto en jaque al gobierno mexicano, es ProPublica. ProPublica, y concretamente su galardonado periodista Tim Golden, ganador del premio Pulitzer, fueron los que revelaron que la DEA había investigado el financiamiento del narco a la campaña presidencial de López Obrador en los años 2006 y 2012. ¿Se acuerda que, López Obrador se puso iracundo? Se enojó muchísimo, pero pues se habían dado estas investigaciones. La DEA había puesto sobre la mesa, había hablado con ciertos testigos, etc. Ahora es ProPublica la que revela que el gobierno de Trump tiene una lista de nombres de políticos mexicanos, dirigentes de Morena, funcionarios actuales y hasta exsecretarios de Estado cercanos a López Obrador que están bajo sospecha de estar ligados al narcotráfico, a los que les van a quitar las visas y les van a congelar las cuentas de acuerdo a los planes que tienen. Esto fue lo que reveló ProPublica. La lista negra de gobernadores, exsecretarios de Estado, funcionarios actuales, gente cercana al López Obrador, líderes del partido Morena, advierte que Estados Unidos ha considerado quitarle las visas, como ya ocurrió con la gobernadora de California, la morenista Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres, lo cual pues te arroja también luz sobre qué hay detrás, porque la gobernadora y la presidenta Sheinbaum hacen como que, ay, ¿por qué será que los han quitado? Ay, ¿por qué le habrán quitado la visa? Bueno, lo que dice ProPublica es, se las quitaron por vínculos con el narco. Y además de quitarle las visas, les quieren congelar las cuentas. Apenas ayer, la presidenta Sheinbaum, antes de que se publicara este reportaje, decía que esto de que había una lista negra en Estados Unidos, de narcopolíticos mexicanos eran rumores que no habían sido notificados de nada en particular. Y hoy en la mañanera, ni una palabra de esto. Ni le preguntaron, ni lo sacó como cosa suya, ni lo mencionó. Pero ahí está la advertencia que hace ProPublica. Incluso habla de que hay un grupo de trabajo en la Casa Blanca y pone el nombre del funcionario que está al frente de este grupo de trabajo, que le reporta directamente a Stephen Miller, uno de los altos mandos del trumpismo, y que tiene que ver con seguirle la pista a la narcocorrupción en México. Un grupo de trabajo en la Casa Blanca. Paralelamente, la DEA publicó un mapa del narco en México. Dice que al menos 7 cárteles tienen presencia en nuestro territorio, siendo los dominantes el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Revela que no hay una parte de México que no tenga presencia de algún grupo criminal. Y que aparte del Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, están el cártel del Noreste, la familia Michoacana, la nueva familia Michoacana, Cárteles Unidos y el cártel del Golfo. Para la DEA, el principal cártel mexicano es el cártel de Sinaloa, por su presencia territorial, pero por dominar el negocio del fentanilo. En el mundo, esta organización criminal tiene bases en 40 países y en México células en 31 estados. Y luego está el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en 20 estados del país. Dice que la disputa entre la Malliza y la Chapiza en Sinaloa, tras la detención del Mayo Zambada, ha beneficiado al cártel Jalisco Nueva Generación. Y habla, por cierto, que los cárteles mexicanos están metidos en el negocio del huachicol y es una de sus principales fuentes de financiamiento. O sea, que el robo de combustible, que se supone que ya se había acabado el sexenio pasado, ¿no, Duende?
Pues sí, ¿no dijeron eso? Ya se había terminado.
Oye, yo que sí le creía todo a López Obrador, pues sí, acabó con el huachicol. Ah, bueno, pues dice sí, que el huachicol es la principal fuente de financiamiento de los narcos. Así. Dice que la familia michoacana tiene presencia en 4 estados, que son Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México, y que todos estos cárteles forman parte de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. ¿Habló de esto la presidenta en la mañanera? No, tampoco. Pero sí insistió en que no hay operación de fuerzas militares estadounidenses en suelo mexicano. Con esta atmósfera llegó ayer a nuestro país el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Ayer fue recibido por el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y el encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país, el que había quedado al frente de la embajada, entre que se fue Ken Salazar y llega Ron Johnson, que es Mark Kulich. Ron Johnson es un experto en inteligencia militar. Estuvo 20 años trabajando en la CIA, en la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Encabezó operaciones antiterrorismo y antinarco. Y lo primero que hizo al llegar a México, Duende, yo hubiera hecho lo mismo, un poco, ¿no? O sea, si a ti te mandan de embajador sí. a México, no lo primero que haces es ir a la Basílica de Guadalupe.
Es a rezar, directo a rezar, ¿no? A ver qué se nos viene. Digo, por si las flies, ¿no? Pues, sí, yo hubiera hecho lo mismo también, Charlie. Irme a la Basílica de volada.
No, pues eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo el nuevo embajador. Estuvo en la Basílica de Guadalupe tratando, obviamente, también de mandar un mensaje, de conectar con los valores mexicanos. Y el lunes se va a encontrar con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque el lunes la presidenta Sheinbaum va a recibir a un montón de nuevos embajadores que le van a entregar sus cartas credenciales, que es el trámite que hacen todos los embajadores de todos los países cuando los mandan a cualquier país nuevo, ¿no? Dice la presidenta Sheinbaum que ahí le va a preguntar sobre el tema del Mayo Zambada y por qué se lo llevaron. Yo, Duende, me muero de ganas. Respetuosamente, invitaría yo al embajador Ron Johnson a que se estrenara en México contestándole la pregunta que tanto quieren hacer desde López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Pues sí.
Oiga, ¿qué fue lo que pasó con el Mayo Zambada? Y ya me imagino la respuesta. Es más, que luego lo inviten a la mañanera a decir o que la graben. Mire, presidenta, nosotros nos arreglamos con los chapitos para que entregaran al Mayo Zambada, pues porque es un criminal de altos vuelos. No se lo pudimos decir al señor López Obrador, que era el presidente, pues porque, como usted sabe, su gobierno está coludido con los narcotraficantes. Y su partido está coludido con los narcotraficantes, y particularmente Sinaloa. Entonces temíamos que si les contábamos a ustedes, ustedes le fueran a dar el pitazo al Mayo y entonces ya no lo pudiéramos detener. Disculpe, nos hubiera encantado decirle, pero pues como estaba López Obrador metido con los narcos, pues no se lo pudimos decir. Usted comprenderá. Imagínese que le respondiera así. ¡No, hombre! Hubiera sido una chulada, una verdadera chulada. Vamos a ver qué pasa con ese asunto. A ver si se lo pregunta, ¿eh? Porque luego también en la mañanera, muy no somos pillata de nadie, y a la hora de las llamadas, todo tranquilo, ¿no? Hablábamos hace un rato de ProPublica y lo que reveló sobre esta lista negra de gobernadores, exsecretarios de Estado, funcionarios del gobierno y del partido, a los que Estados Unidos tendría en la mira para quitarle las visas y congelarle las cuentas. Otro medio de comunicación influyentísimo en el mundo y particularmente que le llega a los tomadores de las decisiones, a los grandes ricos del mundo, es The Economist. Y The Economist ha hecho una nueva advertencia sobre el proceso de la elección judicial que va a vivir México en un par de semanas. Muchos todavía no entendemos, terminamos de entender cómo se va a votar, quiénes son los candidatos. En 6 boletas hay una gran combinación de nombres, de números, de géneros que jamás hemos visto o escuchado. Va a ser un fracaso. El gobierno dice que va a ser un éxito. Va a ver que no va a ir casi nadie a votar. Hoy la presidenta publicó un video promocional para recordarle a la gente cómo votar. Y ninguna alerta en el mundo, de ninguna organización, de ningún gobierno, de ningún medio de comunicación, ha podido frenar la decisión del gobierno de capturar el Poder Judicial. Porque su objetivo es ese, quedarse con el Poder Judicial. Es un objetivo autoritario. Perdón, yo sé que la presidenta odia que le digan que es autoritaria, pero perdón, no lo digo yo, a mí ni me pele. Lo dice todo el mundo democrático. Todos los medios de comunicación democráticos. Oiga, algunos que elogian a la presidenta de cómo lo ha hecho frente a Trump, esos mismos medios dicen la reforma judicial es autoritaria, es un retroceso democrático. Está convirtiendo a Morena en ese viejo PRI que gobernó y aplastó a México durante 80 años. Bueno, eso lo están diciendo todos. ¿Qué dice The Economist? Que los jueces electos van a ser perjudiciales para la gobernabilidad, pero beneficiosos para las pandillas. ¿Por qué? Pues porque el crimen organizado va a tener la puerta abierta para incidir en estas elecciones y poner a sus jueces. El editorial de The Economist señala que la elección judicial ha pasado por procesos muy poco seguros, que algunos de los nuevos jueces van a llegar al cargo apenas con las calificaciones mínimas y el título de abogado, y que con la elección del 1 de junio México va a ser el único país del mundo que elija a todos sus jueces. ¿Y en qué va a parar esto? En que el poderío de Morena se va a extender tanto que se va a asemejar más al PRI cuando gobernó México por 7 décadas. Eso lo está diciendo The Economist, uno de los medios más influyentes del mundo y particularmente en el mundo económico-financiero. 1:15, pausa, tenemos más de Sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:20 p.m. Siguiente tema de sobremesa.
2.
Oiga, se está reportando en este momento que se cayó el plan de cobrarle impuesto de 5% a las remesas. Un grupo de legisladores republicanos le acaba de asestar una derrota brutal al presidente Donald Trump porque frenó el avance del plan de recortes de impuestos impulsado por Donald Trump, pero que incluía subir el impuesto a las remesas enviadas fuera de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se dice? Que integrantes del propio Partido Republicano de Trump, los más conservadores, se unieron a los demócratas y frenaron este masivo plan fiscal y de gastos impulsado por Donald Trump, que incluía el 5% de las remesas. 21 votos en contra y solo 16 a favor. Y así, los más conservadores del Partido Republicano hundieron en el Comité de Presupuesto el masivo proyecto que incluía un montón de cambios fiscales, el bautizado como el gran, único y hermoso proyecto de ley que contenía un montón de recortes de impuestos instaurados por Trump en su primera presidencia, pero que, según ellos, no era lo suficientemente agresivo en recortar el gasto del gobierno federal. Es decir, los más conservadores del Partido Republicano, ¿qué dijeron? Estamos a favor del 5% a las remesas, ese impuesto que sí suba. Estamos a favor de que bajen todos los demás impuestos para los empresarios, pero el gobierno tiene que recortar más sus gastos. Y entonces, pues imagínense. Esto acaba de suceder. Vamos con Armando Guzmán, quien se encuentra en Washington. Adelante, Armando.
Gracias, Carlos. Efectivamente, pero el pleito es hacer...
Ay, se nos cortó la comunicación.
Okay. Aquí estoy. Aquí estamos. Te decía, Carlos, que todo este lío y todo este desacuerdo es acerca de un programa médico llamado Medicaid, que le permite a la gente que no tiene seguro médico y ningún otro acceso a servicios médicos en Estados Unidos, utilizar este mismo tipo de ayuda del gobierno. Eso es lo que quieren los republicanos conservadores quitar completamente. Ellos piensan que no se está haciendo suficiente y que eso necesita ser recortado del gasto federal. Ahora, esto no es más que un pedacito del Big Beautiful Bill, de la ley esta maravillosa que le gusta tanto a Donald Trump y que contiene el 5% a las remesas, como impuesto a las remesas que los mexicanos mandamos a nuestro país cada semana, cada mes. Sería el 5%, Carlos, y este 5% sigue como impuesto y a los republicanos les gusta meterlo. Entonces, esto es un descalabro, si tú quieres, de unos días. Esto no quiere decir que el Big Beautiful Bill vaya a ser hecho a un lado. Es simple y sencillamente un desacuerdo por esta cuestión médica y de ahí hasta ahí está todo el problema. Pero la cuestión que nos interesa a nosotros es que ese dinero, el 5% de cada dólar, de cada 100 dólares que se manden a México y al mundo entero, van a llevarse esa parte, el 5%, para pagar por nuevos arreglos en la frontera, por nuevas contrataciones de agentes fronterizos, por nuevo equipo para vigilar la frontera. Eso es lo que tiene metido en la cabeza Donald Trump. Y ese 5% parecería poco, porque son de 100 dólares, pues te quedaría 95. Sí, 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 sí. Pero cuando tú lo sumas a todas las remesas del mundo entero, no solamente a México, las del mundo entero en el 2023, no hay cifras de 2024, pero en el 2023 fueron 93 mil millones de dólares. Quítale a eso 5% y te quedan 4.650 millones de dólares que se utilizarían para vigilancia en la frontera. Entonces, lo más absurdo es que los inmigrantes en Estados Unidos van a estar pagando precisamente por esa vigilancia de la frontera. Pero ese es el plan y eso sigue puesto dentro del paquete. La cuestión es que se pongan de acuerdo sobre la cuestión médica y entonces el paquete seguirá.
Muchísimas gracias, Armando. Estamos en comunicación.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué te parece esta noticia de última hora, Valeria?
Hola, Carlos. Es importantísimo porque lo que se está frenando, y eso es bien importante decirlo, no es por las remesas, no es por el impuesto que se está proponiendo, es todo el plan fiscal. Hay que recordar que este es un plan fiscal muy amplio y lo que estamos viendo es un golpe muy fuerte para el presidente de Estados Unidos porque un grupo de congresistas republicanos pues se alía con los demócratas y frenan todo este proyecto fiscal del presidente Trump. Las remesas, desde el impuesto a las remesas, este 5% del cual hemos hablado en la semana, es parte de lo que se frena. Evidentemente no es la razón del freno en sí, pero es muy importante este freno que se le está dando al presidente de Estados Unidos en un momento donde él ha visto que su votación, su popularidad ha ido decreciendo.
¿Qué cosa? ¿Crees que lo vayan a volver a intentar? Es decir, que traten de negociar, que hagan recortes y regrese la amenaza.
Pues parece ser que lo vuelven, que lo van a negociar y que lo van a negociar este mismo fin de semana. Sí hay como una intención de meterle velocidad a esto. Sí quieren hacer más recortes al presupuesto, al gasto. Eso se le va a complicar mucho al presidente de Estados Unidos porque sí tiene, o sea, porque además la consecuencia es terrible, o sea, sí es recortar la actividad de un montón de dependencias burocráticas en Estados Unidos que puede frenar más una economía que ya está detenida. Entonces, por supuesto que es muy importante lo que está sucediendo y sí, yo creo que lo van a volver a intentar pues este fin de semana, al parecer el domingo por la mañana, y vamos a ver qué sucede porque se tendría que pasar primero por este comité y luego al Pleno y luego al Senado, ¿no? Sí, son muchos pasos que se tienen que seguir, pero yo creo que lo van a volver a intentar, Carlos.
Bueno, pues muchísimas gracias y estamos al pendiente, Valeria.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Hoy en la mañanera, la presidenta Sheinbaum había delineado todo un plan para, pues digamos que para enfrentar esta idea de Estados Unidos de cobrar 5% de remesas, ¿no? Pues ese plan se pone en pausa, yo me imagino, pero la expectativa es que esto vuelva a suceder. Entonces vale la pena escuchar cuál es el plan de la presidenta Sheinbaum en voz de nuestra compañera Sandra Tapia, que estuvo ahí en la mañanera, para saber, porque a mí se me hace que lo van a poner. A mí se me hace que este impuesto va porque va. Sandra, platícanos.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. Pues ya el gobierno de México desde hace varios días decía que no estaba de acuerdo con este impuesto de 5% que el Congreso de Estados Unidos pretendía aplicar a las remesas con fines recaudatorios. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó en la conferencia de prensa mañanera que además se trata de una medida discriminatoria que violaría un tratado firmado entre México y el país del norte. Enfatizó, Carlos, que este impuesto afecta a los que menos tienen, pero también a la economía estadounidense porque se reducirá el consumo. Escuchemos.
No estamos de acuerdo con este impuesto. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Probablemente incluso quienes viven allá van a seguir enviando las mismas remesas, es decir, enviarían 5% más. Y lo que se reduciría sería el consumo allá. Y si no, de todas maneras afectarían pues a los que menos tienen. Entonces, si hay un asunto recaudatorio en los Estados Unidos, pues es mejor gravar a los que más tienen y no a los que ya pagan impuestos y que ayudan a sus familias en México o en muchos otros lugares del mundo.
Insistió justamente en que hay una estrategia por parte del gobierno de México para frenar en su momento de la mañana, antes de esta situación que se está dando ya en Estados Unidos. Bueno, se pondrían en marcha diversas acciones. Ya de hecho se iniciaron estas acciones con cartas y vamos a escuchar cuál es el plan que tiene el gobierno de México en caso de que prospere este impuesto. Escuchemos.
¿Qué estamos haciendo? Primero, pues las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones junto con pues distintas organizaciones de connacionales que están del otro lado de la frontera, además una comisión del Senado de la República, de todos los partidos políticos, los va a coordinar es el embajador de México en los Estados Unidos, para que puedan hablar también con los congresistas. Nosotros haremos lo propio con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea una iniciativa del Congreso, y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas.
Se informó que en promedio cada operación de remesas recibida en México es de entre $393 y $400 y los principales destinos son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México. Carlos, es el reporte que tengo.
Bueno, estamos atentos y muchísimas gracias. Gracias, Sandra Tapia. Siguiente de Sobremesa.
3.
Ayer la presidenta anunció un aumento de 10% a los salarios de los maestros, una semana más de vacaciones, pero los maestros de la CENTE nunca están conformes. Víctor Sandoval, platícanos.
Carlos, así es, y de nueva cuenta salen a las calles maestros y presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. En esta ocasión están bloqueando desde a las un poco antes de las 10 de la mañana lo que es Circuito Interior y Paseo de la Reforma, laterales centrales en los dos sentidos, pero también lo que es Paseo de la Reforma, también a la altura del circuito frente a la Estela de Luz en las dos direcciones. Hay un radio de afectación por lo menos 5 kilómetros a la redonda desde la zona de Río San Joaquín, Colonia Sur, Colonia Polanco, del lado norte. Del lado sur, de la colonia San Miguel, Chapultepec, Condesa, Roma, hacia la colonia Escandón, de este lado del circuito, y del centro, prácticamente desde Bucareli hasta este punto, afecta la vialidad. Para quien viene de las Lomas, de la zona de Cuajimalpa, a través de Reforma, también un caos para utilizar Constituyentes, que es la alternativa, o utilizar en su defecto Ejército Nacional, Homero, Horacio, para entrar o salir de este tramo de entre el circuito interior y lo que es el anillo periférico. Los profesores se espera que por lo menos a las 3 de la tarde retiren este bloqueo al campamento y se no están conformes con lo que ofreció el gobierno federal. Hubo un incidente, un automovilista intentó pasar por la fuerza, le atravesaron algunas piedras, algunos troncos, hubo algunos golpes, le dañaron el vehículo y bueno, afortunadamente no hubo personas atropelladas. Vamos a escuchar parte de lo que se vio en esos momentos.
Estamos realizando es en el marco de nuestro derecho a la libre expresión y lo estamos intentando hacer de manera organizada. Ya les pedimos a los automovilistas que agarren una vía alterna o dejamos pasar en un primer momento, pues, ¿no? Pero ya el hecho de que avienten el vehículo, pues también es pone en riesgo a los compañeros que están acá, pues.
Eso, pasarse con la ambulancia.
Sí, o sea, la ambulancia, pues entendemos que tiene que pasar porque es de primera seguridad, ¿no? Pero que agandalle y se quiera meter así es complejo.
Se aventó el carro, ¿no?
Sí.
¿Todo bien?
Sí, todo tranquilo.
Pues pasó una ambulancia, quiso pasar atrás de la ambulancia sí. Este automovilista y efectivamente le cerraron el paso y por fortuna no hubo personas lesionadas, solamente se fue con sus golpes, tanto él como los daños a su vehículo. Y informar que también personas, sobre todo, han exigido que les dé libre paso del tránsito, personas que vienen a trabajar o simplemente camiones de pasajeros, personas que vienen a hacer pedidos, entregar mercancía y no pueden hacerlo. Escuchemos.
Está 3 minutos, ya, pero vengo de...
¿Se va a regresar o va a esperarse aquí?
Pero pues no podemos ni regresar, ¿no? Es que vengo de Cuernavaca a una cita.
Sí.
Estoy a 3 minutos, pero pues ya me quedé aquí.
Sí.
Quiero entender, no sé todavía, usted sabe que da por qué es el cierre.
Son maestros.
¿Maestros? Quiero entender cómo su causa, pero pues sí nos pasan a afectar a todos, porque pues ya tenemos nuestros...
Y ya no va a llegar a su cita.
Ya no voy a llegar a mi cita. Y son urgentes.
Bueno, gracias.
No, gracias a ti.
Pues parte de lo que se está viviendo aquí bueno. En esta zona de la Ciudad de México, Carlos, y se espera que haya actividades este fin de semana y por lo menos una semana más de movilizaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. Estamos atentos. En otra información que tiene que ver con la violencia en este país, fue asesinado otro influencer en México. Sucedió en Guerrero. En el centro de Acapulco. En el centro de Acapulco fue baleado José Carlos González, conocido como El Fénix, un creador de contenido sobre política y denuncia social. Sujetos armados lo interceptaron al salir de su estudio de grabación. La Fiscalía de Guerrero ya abrió una investigación. Tenemos más de Sobremesa tras la pausa. 1:39 p.m.
4.
Bueno, pues ya se reunieron frente a frente por primera vez desde que estalló la guerra las delegaciones de Ucrania y de Rusia, funcionarios de Ucrania y de Rusia, para estudiar las propuestas que dice tener cada uno para lograr el fin de la guerra. Este encuentro se dio en Turquía. Uno de los primeros puntos a negociar es la entrega de prisioneros de un bando al otro, ¿no? Para que regresen a su país de origen. También se negocia una fecha para que se puedan ver cara a cara los presidentes, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, e instaurar un cese al fuego de mayor duración. El negociador de Rusia, que es Vladimir Medinsky, se declaró satisfecho, se dijo dispuesto a continuar con nuevas reuniones. La delegación ucraniana advierte que Rusia ha puesto sobre la mesa solicitudes territoriales que son inaceptables. La reunión duró una hora con 40 minutos. No fueron los presidentes, fueron sus enviados. Y ese es el reporte que hay de qué fue lo que dijeron y qué fue lo que negociaron. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Semifinal de ida ayer, Cruz Azul pegó primero con el nombre propio que acaparó pues todo lo que sucedió ayer en esta semifinal de ida entre América y Cruz Azul, clásico joven. Y me refiero, evidentemente, a un futbolista medular, todo carácter, casi diría yo omnipresente para la máquina, Nacho Rivero. Él hizo el gol y 5 minutos después pierde la cabeza, es una entrada tremenda sobre Fidalgo que le cuesta la expulsión. Sin embargo, el equipo cementero fue muy solidario, muy generoso en el sacrificio para con 10 hombres resistir. Así que Cruz Azul le pega al América. Jardine solo había perdido un partido de liguilla. No ha perdido ninguna eliminatoria hasta ahora, ya se verá el domingo. Y lo había perdido aquel cuando el América ganó en la ida 5-0 al San Luis. Y San Luis a la vuelta ganó 2-0, el América salió dormido, pero pues ya realmente era muy complicada una remontada de esas proporciones, ¿no? Igual quedó muy lejos el cuadro potosino. Desde entonces no perdió un partido de liguilla. Cruz Azul acumula ahora 4 encuentros consecutivos sin perder frente al América. Veremos qué pasa el domingo, dejando claro. Mañana la vuelta, Toluca contra Tigres. Si empatan o gana Toluca, Toluca será finalista. Tigres tiene que ganar el conjunto felino. El domingo, América contra Cruz Azul en Ciudad de los Deportes, en la capital. Si empatan, avanza Cruz Azul. Si gana América, lo hace América. Evidentemente, si gana la máquina, lo hará la máquina. Pero, Carlos, en esta sobremesa tengo que subir una noticia maravillosa. Hoy ha sido la etapa 7 del Giro de Italia por la región de Abruzzo, en Italia Central, la primera etapa de montaña. El mexicano Isaac del Toro, 21 años, nacido en Ensenada, ha terminado en segundo lugar por detrás de su coequipero de Ayuso, quien es el líder del equipo. Y además brinca con esto al tercer lugar en la clasificación del Giro. Carlos, dimensionemos. Son tres grandes rutas ciclísticas. El Giro, el Tour de Francia y la Vuelta a España. En una ruta ciclística de esta dimensión, cuando se ha disputado una tercera parte, tener un mexicano en el top 3 y además en segundo lugar hoy, es espectacular lo de este muchacho. 21 años nada más. Qué orgullo lo de Isaac del Toro, el ciclista mexicano, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Saludos.
1:43 PM. Ahí están los 5 de sobremesa.
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. ¿Cómo está, Rafa? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Carlos.
Hoy hemos tenido, bueno, hemos visto desde México una semana muy agitada para la presidenta Sheinbaum en la relación con Estados Unidos. El tema del gusano barrenador, el tema de las remesas, el tema de que le quitan la visa a la gobernadora de Baja California, que si hay o no hay operativos militares estadounidenses en suelo mexicano, la entrega de 17 miembros de la familia de los Chapitos que ni se entera la presidenta, el reporte de la DEA. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lees un denominador común justo en la semana en que llega físicamente a México el nuevo embajador?
Mira, Carlos, los 4 años de Trump van a ser una montaña rusa. Esta es una semana compleja. No veo vínculos entre uno y otro. Lo de la visa de la gobernadora y su esposo se veía venir. Había muchos rumores aquí en Baja California. Y bueno, pues ese es un tema de probablemente, digamos, que tenga que ver con justicia. Están amenazando quitar más visas. Hay esta idea de que por cuestiones de corrupción, pero no sabemos mucho, la presidenta no sabe, el Departamento de Estado ha sido muy hermético porque se les quitó la visa. Hay muchos rumores aquí en San Diego, en Tijuana, pero hoy por hoy no sabemos, Carlos. Yo te diría lo interesante, yo lo veo, es como
la... Ya ves que Tim Golden publicó en ProPublica que,
es.
Que estaría vinculado con el tema de narco, ¿no? O sea, que por eso se
lo... Eso dice Tim Golden, efectivamente, y digamos, se habla, siempre ha habido muchos rumores de Carlos Torres, del hermano de Carlos Torres, que fue servidor público, sí. Que algún tiempo estuvo encargado de la aduana, justamente, de la frontera. Entonces, habrá que esperar, Carlos, algo vamos a saber. En todo caso, es una gobernadora, Marina del Pilar, que venía muy poco a San Diego. Yo la vi en muy pocas ocasiones, la acabo de ver en el tianguis turístico hace un mes, pero viene poco a San Diego. No sé qué pasaba ahí, pero el que una gobernadora de Baja California no puede entrar a Estados Unidos realmente afecta su mandato, porque si para México, Carlos, Estados Unidos es importante, para Baja California la relación con California es central. Entonces, claro que afecta, y claro que afecta en mucho la vida de Baja California. Lo fascinante sería cómo la presidenta decida escalar el tema del posible impuesto a las remesas mexicanas. Ella siempre trata de apaciguar a Trump, me parece que lo ha hecho bien, pero en este decide escalar. Llegó a la mañanera, como supimos, acompañada, y hay dos flancos de ataque. Yo lo pondría el primero, es decir, esto puede afectar el convenio de doble tributación entre México y Estados Unidos, porque si se tributa allá, ya no se tributa aquí. Entonces, tiene que haber coordinación en esto, y no lo ha habido. Y segundo, por el tema que se puede discriminar justamente a los mexicanos, a los indocumentados, a diferencia de los estadounidenses. Entonces, es discriminatorio. Me parece bien. Lo que veo muy complicado, Carlos, es venir a dar esa pelea a Washington, porque si algo le urge a este gobierno de Trump es recabar más impuestos. Hay una disputa enorme, ese es el tema de la semana, yo te diría del mes, en Washington, y es si va a pasar o no el presupuesto de Trump.
Pues ya lo batearon hace un ratito, entonces imagínate, digo, a lo mejor el lunes lo aprueban si hacen más recortes al gasto, pero por ahora...
Lo batearon a nivel comité, del comité, sí, de medios y arbitrios. Si pasaba, llegaría justamente al pleno de la Cámara Baja. Me parece que de una manera u otra va a pasar. Trump está muy puesto en esto. Se bajaron 5 republicanos, pero mira, ahí sí, si México viene a reclamar fuerte, es meternos entre las patas de los caballos. El tema de los impuestos ahorita es sagrado para Trump. Entonces, yo no veo fácil esto. No entiendo por qué decidió, irse a la ofensiva la presidenta. No está fácil. Se puede hacer lo mismo, Carlos, sin anunciarlo. Puedes hacer cabildeo en Washington sin anunciarlo. No sé por qué cambió de estrategia, pero me parece, habría que preguntarse, y creo que a lo mejor ha habido demasiadas cosas y decidió mostrarse pues más nacionalista.
Más ruda. Oye, ¿al final México sí es piñata? O sea, ¿sí está siendo piñata?
Sí, pero no estamos solos. Es decir, hay demasiadas piñatas. Esta semana yo te diría, toda la semana se llevó, yo te diría, la gran noticia de Washington, tú lo sabes, es el avión que le dona Qatar a Donald, sí, Trump, a Estados Unidos, $400 millones, un Donald Trump, digamos, que la verdad no reconoce, es como un niño chiquito, así lo pinta la prensa de Estados Unidos, que cómo si le ofrecen un regalo tan bonito como es un avión, cómo no lo va a aceptar, sin importarle las implicaciones que tiene eso de política exterior, e incluso decir, yo te diría, de ética de servicio público. Pero bueno, difíciles las cosas para México, porque en este tema de los impuestos, Estados Unidos va a tratar de sacar dinero de donde sea. Ya venía el tema de las remesas. J.D. Vance, el vicepresidente, hay que recordar esto, Carlos, como senador, tuvo una iniciativa de ley para hacer esto. Entonces, me parece que va a ser difícil no lograrlo, y sí va a ser muy pesado para los mexicanos aquí. Va a llevar a que mucha gente vuelva a la idea de las mulas, de llevar dinero en efectivo. Es malo, sí, yo diría, para los dos países, malo para la seguridad, malo para la economía. Pero bueno, va a ser, yo siento, muy difícil convencer al Congreso de Estados Unidos no hacer esto, porque necesitan rascar por todos lados para bajar ese presupuesto, porque Trump está, sí, proponiendo disminuir enormemente los impuestos, hacer de la quita de impuestos a los ricos algo permanente, y por otro lado está subiendo mucho los gastos en defensa. Entonces, si se baila dedo de Estados Unidos, a las nubes, Carlos.
Oye, Rafa, el perfil del nuevo embajador que ya está en México, ya fue a la Basílica de Guadalupe, ya se entrevistó con el canciller Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué nos está queriendo decir Trump con este perfil? ¿Qué te parece el nuevo embajador?
Mira, es importante tomar en cuenta que llegó muy pronto para estándares americanos, que Trump lo nombró siendo aún presidente electo y lo ratificó prácticamente, yo diría muy pronto, a los 120 días el Senado, cosa que no es sencillo. Y es una gente que sabe hacer el trabajo, es una gente que tiene historia de estar en la CIA, es una gente que sabe hacer cosas de seguridad. Entonces, es muy claro el mandato, la seguridad, el fentanilo, todos estos temas, la corrupción en México, son temas de mucha importancia para Trump 2.0. Así es que por ahí va a haber, hay un profesional, un agente que ya estuvo en El Salvador, se dice que no lo hizo mal. Me parece que ha llegado, está escuchando, qué bueno que fue a la villa, qué bueno que sea guadalupano, es, sí. Conoce, yo diría, conoce los símbolos de México y vamos a ver, yo te diría, no va a ser muy difícil ser mejor embajador que el señor Salazar, que la verdad de las cosas tenía buena voluntad, pero no tenía cabeza para ser un embajador, hay que decirlo abiertamente.
Rafa, te agradezco mucho, un abrazo.
Otro para allá.
Hasta luego, 1:51. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Oye, hermano, yo no sé qué está pasando con el periódico favorito de la 4T, el diario más propagandista del régimen, por decirlo menos, La Jornada. Ya se está agarrando con el gobierno de la Cuarta Transformación, sí. O ya empezaron los jaloneos, o ya, no sé.
Lo que dicen, no, ellos son el gobierno y ellos son también la oposición, ¿no? No, pero estuvo muy interesante, ¿no? Porque
sí.
Por un reporte que puso en su portada La Jornada, citando a la embajada americana, ¿no? Citando a la embajada americana, y luego se le va encima la presidenta y el ex vocero, y luego hoy contesta.
A ver,
cuéntanos.
Vamos a ponerle el contexto a la gente para que nos entienda. Mira, elementos de élite de la ICE, este Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, participaron en un operativo en México, supuestamente. Eso es lo que dijo La Jornada.
Exactamente, ahí está la clave, ¿no? Porque el tuit que pone el gobierno de Estados Unidos dice que una unidad del gobierno mexicano certificada por el ICE encabezó este operativo para desmantelar 3 narcolaboratorios en Sinaloa y pone una foto de unos elementos de élite, ¿no?
Es correcto. Y eso.
Y La Jornada lo lee como que los elementos del ICE, es decir, elementos militares americanos, estuvieron en el operativo en suelo mexicano, ¿no?
Sí, o sea, incluso transportados en vehículos de la Sedena.
Es correcto, así lo pone en su portada, ¿no? Así.
Y supuestamente la jornada lo pone basado en información difundida por la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces la presidenta Claudia Sheinbaum se calentó, evidentemente se molestó, dijo, a ver, esa foto es falsa, ¿no? O sea, todo esto es un tema de las agencias de seguridad gringas, que pues les pica que ya no pueden operar como en tiempos de Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Embajada de Estados Unidos, como bien comentas, salió a aclarar que en efecto no hubo elementos de seguridad norteamericanos actuando en territorio nacional, en suelo mexicano, que el operativo fue realizado por autoridades mexicanas, pero asesorado por elementos de ICE. Bueno,
sí, que hasta que les pasó la información al gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Así es. Y pues La Jornada pone otra cosa en su primera plana. Pone que era una intervención militar estadounidense en territorio mexicano. Bueno, se armó un zafarrancho, pero al nivel de que Jesús Ramírez se agarró con Toño, Lupita y Flor, dicen en el barrio, con La Jornada. Porque pone, a ver, voy a leer textual el tuit del vocero de Jesús Ramírez. Error o acto deliberado. A sabiendas que la fotografía difundida no correspondía a un operativo contra narcolaboratorios en México, La Jornada publica la foto agregando falsedades. Agentes del ICE en Estados Unidos no participaron ni viajaron en vehículos del ejército mexicano. Y en otro tuit pone la embajada de Estados Unidos, aclaró que no es verdad que agentes norteamericanos participen en operativos en México. que en el desmantelamiento de narcolaboratorios, estos que se dieron en Sinaloa, tres narcolaboratorios, participó un grupo de la Fiscalía General de la República de México y certificado por el AIDS. Así que, mira, hermano, es evidente que ya llegó o se está dando aquí una ruptura, porque pues incluso en su rayuela
de hoy... Está muy dividido, Morena.
Están muy, 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 muy divididos.
¿En su rayuela de hoy qué decías?
Que en su rayuela de hoy, La Jornada, lo voy a leer textual, esta editorial que utilizan en una frase,
sí.
Pone, y una vez más, la culpa es del mensajero, ¿no? Así pone la rayuela de hoy de La Jornada. Entonces... pues caray, hermano, caray, están
ya cuando La Jornada se queja de agresiones a la prensa.
Era lo que te iba a decir, o sea, ya si La Jornada dice, híjole, ¿en dónde estamos parados, no? De ese tamaño ya la situación. Vamos a ver en qué termina. ¿Sabes qué, hermano? Qué bueno que el señor Ron Johnson se fue a la bicha. Me da gusto. Qué bueno que llegó.
Oiga, por cierto, fíjese que acaba de poner Ron Johnson en su cuenta de X. Tuve una excelente primera reunión con el secretario Juan Ramón de la Fuente. Le agradezco por la cálida bienvenida y por su apoyo para la presentación de cartas credenciales de lunes con la presidenta Sheinbaum. Esto puso en la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en México y paralelamente la Cancillería mexicana pone... El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con el embajador designado de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. A un día de su llegada a nuestro país, realizó una visita de cortesía a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El encuentro se llevó a cabo en términos cordiales, con un diálogo franco y directo, y convinieron conducir la relación bilateral basada en los principios de cooperación y respeto. El canciller de la Fuente le externó que el próximo lunes la presidenta Sheinbaum recibirá sus cartas credenciales. Ahí estuvo.
Pues a mí me alegra que lo primero que haya hecho Ron Johnson haya ido a la villa. Me gusta que haya, su propósito es darle fuerzas para lo que viene. Yo nada más ahí lo dejo en la mesa, ¿no? O sea, uf, sí, porque este no es Ken Salazar, mi Charlie, ¿eh? Yo nada más lo dejo ahí en abierto, nos pusieron a un ex agente de la CIA, ¿eh? ¡Ojo!
¿Qué
o
más
sea,
trae, duende? Ay, ¿qué más trae?
Charlie, rápido nada más contarte que ayer en el evento del Día del Maestro en Veracruz, pues que abuchean a la gobernadora Rocío Nale y sobre todo al secretario de Educación Mario Delgado, porque los docentes querían su medalla, hermano, querían recibir su reconocimiento, los maestros, durante este evento que se dio en su día allá en Veracruz, y de pronto, en este video que circula ya en redes sociales, los empiezan a abuchear a Mario Delgado y a Rocío Nale, pues porque no llegaron las medallas, no les dieron los reconocimientos.
¿Iban a entregar medallas y no llegaron las medallas?
Así es, y de pronto pues salen a decir, híjole, ya nos avisaron que que para el 20 de mayo, la siguiente semana, vemos lo de las medallas, y todos, vamos a escucharlo.
Nos informaba el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que se van a entregar a partir del día 20 de este mes. Entonces, claro que les va a llegar una disculpa.
Pues sí, muy 4T, ¿no? El clásico, les vamos a dar ese día del evento sus medallas, sus diplomas, sus reconocimientos, y pues nunca llegaron. Y obviamente se molestan, se los mandan al 20 de mayo y obviamente dicen, pues otra comida entonces, ¿no? Para recibir nuevamente, ahora sí, las medallas. Es lo que tenemos.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Tengo en la línea a la directora del Semanario Z, Adela Navarro. ¿Cómo estás, Adela? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Carlos. Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues muy al pendiente de todo el trabajo periodístico que están haciendo, a partir sobre todo y en particular de que le retiraron la visa al esposo de la gobernadora, el controvertido Carlos Torres, y luego a la gobernadora, y dicen ellos que no saben por qué. Hoy salió la nueva edición de Z y dice, los Torres investigados en Estados Unidos y en México, y se refiere al esposo de la gobernadora y al cuñado de la gobernadora. Platícanos, Adela.
Así es, a Carlos Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, quienes están siendo investigados en Estados Unidos y en México por temas de evasión fiscal, por temas de lavado de dinero, por temas de huachicoleo. De hecho, la investigación en México está en la FEMDO, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y aunque se inició acá en Baja California, la atrajo la Fiscalía General de la República. Uh-huh. Está al tanto el fiscal Alejandro Gertz Manero, está al tanto el secretario de Seguridad Omar García Harfuch también de esta investigación, y tiene que ver, te acordarás, Carlos, aquel gran decomiso que hicieron de contenedores en Ensenada el 26 de marzo, que contenían cerca de 8 millones de litros,
sí,
de diésel.
Sí, sí.
Tiene que ver con esa investigación. En esa carpeta, uh-huh, de investigación, uno de los entrevistados da los nombres de los hermanos Torres, de Carlos y de Luis Alfonso, como partícipes de esta cadena para introducir de manera ilícita el diésel a México, el diésel que proviene de Texas, a partir del control de las aduanas y de otros procesos por los que estos hermanos son señalados, pues, de uh-huh, participar en ello, ¿no? Y en Estados Unidos, la
investigación... Esto que me estás diciendo, esta carpeta, es la de México, ¿no?
Esa es la de México. Y en Estados Unidos tiene que ver con actos de corrupción, lo que están investigando, lo que observaron, porque te digo, esta cadena de ilícitos para el tráfico de combustible inicia en los Estados Unidos, con compra de combustible en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, lo que nos dijeron las fuentes del Departamento de Estado fue que esa es la investigación en Estados Unidos y esa es la investigación que existe en México. La visa se la quitaron, como ya lo avanzamos en la semana, en una garita. Nos especificaron ya que fue cerca del 30 de abril en la garita internacional de cruce fronterizo en San Isidro, en Tijuana. Uh-huh. Y que previo a ello, una semana antes, les habían retirado la tarjeta o revocado la tarjeta de cruce de viajero confiable, que se llama Sentry.
No, uh-huh, es la que usa muchísimo la gente que vive en la frontera, ¿no? Para pasar más rápido de un lado a otro,
pero,
¿no?
Esa tarjeta la otorga el Departamento de Seguridad, porque para que te den esa tarjeta de viajero confiable tiene que pasar un riguroso revisión de antecedentes por parte de corporaciones de seguridad de los Estados Unidos. O sea, tienes, uh-huh, que comprobar una solvencia no nada más económica, también moral. Entonces, es lo primero que les revocan una semana antes de revocarles la visa de turista, ¿no?
Yeah.
Ellos, por supuesto, no, ni la gobernadora, ni Carlos Torres, y mucho menos Luis Alfonso Torres, han dicho por qué les fue retirada la visa.
Justo eso te iba a decir. La gobernadora dice que no sabe por qué. La presidenta Sheinbaum dice que no sabe por qué. ¿Es creíble esto?
No, porque efectivamente la gobernadora quien le notifica son vía consular. Entonces esto significa que tanto el consulado general de los Estados Unidos en Tijuana como la embajada de los Estados Unidos en México estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Entonces, pues sí, creo que la relación diplomática amerita que una situación de esta naturaleza nazca, no sé, de un hecho que nunca antes visto en México, que es retirar, sí, la visa a un gobernador, en este caso una gobernadora en funciones. Creo que sí ameritaba una comunicación.
Ahora, se ve que por más que digan que cooperación, no sé qué, no hay confianza, particularmente cuando se trata de temas de seguridad, ¿no? O sea, sigue Estados Unidos viendo con una gran desconfianza a México.
Exactamente. De hecho, lo que nos comentaron también los del Departamento de Estado fue que uno de los temas que contribuyó en el caso de la gobernadora de Baja California al retiro a la revocación de su visa es que en la mesa de seguridad de por ahí de mediados de abril de Baja California, la gobernadora prácticamente ordenó que se detuviera la exploración o excavación de una zona donde fue denunciado que había unas fosas clandestinas. Incluso habían denunciado a la persona que un narcomenudista que es detenido por las fuerzas estatales de seguridad, que había unos 20 cuerpos enterrados de manera clandestina. Ya había sucedido lo del rancho Izaguirre. Entonces, cuando se trata el tema en la mesa de seguridad, la gobernadora dice, personas que estuvieron en esa mesa, que dijo, tengan cuidado con eso porque no queremos un Teuchitlán en Baja California. Se detiene la búsqueda, creo que localizaron entre 3 y 6 cuerpos, a los días detienen la búsqueda y hasta la fecha no se ha reiniciado la excavación en esta zona. Esto se hace está en el conocimiento de las autoridades que de manera binacional en los Estados Unidos pues también están investigando a los cárteles y la inseguridad y la violencia.
Adela, estoy hablando con Adela Navarro, la directora del Semanario Z. ¿Cómo está la vía política en Baja California? Uno pensaría que después de que te quitan la visa, pues estás como políticamente inhabilitado, ¿no? Como que nadie te toma en serio. Como dirían los gringos, pato cojo, ¿no? O sea, esta manera como estigmatizan a los políticos que ya no tienen poder. ¿Es el caso de la gobernadora de Baja California?
Sí se percibe en el ambiente. Obviamente ella es la gobernadora constitucional del estado y lo sigue siendo, con visa o sin visa. Desafortunadamente se la quitaron en las condiciones en las que se le retira, ¿no? Pero sí hay un ánimo de animadversión un poco, ¿no? De que se puede registrar o se está registrando una pérdida de solvencia política y moral respecto al liderazgo en Baja California. Especialmente cuando la gobernadora hace unos días refrenda a su esposo como encargado, titular o coordinador de proyectos estratégicos de su gobierno. Es decir, en lugar de que el esposo, que no ganó ninguna elección, estuviese retirado de la vida pública, como por ejemplo está el esposo de la presidenta, aquí en Baja California la gobernadora lo ratifica hace unos días públicamente. Es decir, dice, yo sigo confiando en él y él está ratificado para ejercer un cargo de manera honorífica, ¿no? Igual en el Ayuntamiento de Tijuana. Entonces, son temas que definitivamente no están aportando, o acciones que no están aportando a la certeza para la gobernabilidad en Baja California en las condiciones en las que se encuentra la gobernadora.
¡Qué cosa! Bueno, pues estaremos al pendiente. Adela, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio.
Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto.
Hasta luego. Hasta luego, Adela Navarro, quien encabeza el Semanario Z de Tijuana. Son las 2 de la tarde con 12 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2 de la tarde con 18 minutos.
5. Para llevar. En Así las cosas.
Ha llegado la hora de la sección favorita de quienes hacemos este programa, porque es los viernes y nos recuerda que ya casi vamos de salida. Y porque además aprovechamos para recomendarle algo para hacer el fin de semana, ya sea un libro, una botella de vino, una serie, una película, un libro. Y nos arrancamos.
Uno.
Empezamos contigo, Valeria Moy, platícanos.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues con este calorón que hace, la verdad es que lo que me gustaría recomendarle a todo mundo es que se vayan a la playa, que se metan a una alberca, que descansen. Pero como no necesariamente podemos hacer eso y algunos nos quedamos aquí encerrados en la ciudad, hay una serie muy buena en Netflix que se llama Día Cero, sale Robert De Niro y nos recordará un poco estos días que vimos el apagón impresionante en España y un pedacito de Francia. Algo tiene que ver, nada más que en esta serie culpable no son las energías renovables, Carlos. Está muy divertida, muy interesante.
Bueno, un choque eléctrico entonces. Gracias, Valeria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dos.
Mi querido Beto Lati, ¿tú qué vas a recomendar?
Y es que fíjate, Carlos, buenas tardes. En lo que pensé en ese día del apagón en España y Portugal fue en Black Mirror. Y ha salido el séptimo episodio de esta serie, una temporada espectacular. ¿Qué es lo que me impresiona de esto? ¿Cómo esta serie logra anticipar lo que la tecnología nos va haciendo? Si es distópica, si nos puede mostrar el extremo al que podemos llegar. Pero decía Charlie Brooker, su creador, su guionista, la mente maestra detrás de Black Mirror, que le alarma ver cómo en las noticias de repente encuentra información que van constatando lo que él plantea. Porque él lleva la tecnología al extremo diciendo, imagínense que pasara esto. Y pues de repente empieza a suceder. En específico, hay dos capítulos que me encantan de esta nueva temporada. Uno de ellos es Elogio, que se plantea una persona que muere y le llaman a sus conocidos a que conecten su mente para generar memorias y que todo el mundo vea memorias de la vida de esta persona. Así, conectados, ¿no? Por chip. Ajá. Y otro más en el que se plantea una persona que tiene trágicamente un tumor cerebral y hay una tecnología para vaciar toda su mente a un servidor, a una nube y devolvérselo después de la operación. Pero a un costo que ya verán en la serie si se la avientan. Ojalá. Black Mirror, temporada 7, Carlos, en Netflix.
Muchísimas gracias, Beto Lati.
Saludos.
3.
Impresentable del Duende, ¿qué recomienda usted?
Hermano querido, para este fin de semana les quiero recomendar una obra de teatro. Tú sabes que soy fanático del teatro, sí. Me gusta mucho. Y esta obra es El Sótano. Es una obra de terror basada en el exitoso relato de Koji Suzuki, que es este escritor japonés que, entre otras, hizo El Aro. ¿Recuerdas la película de El Aro? Bueno,
sí, claro.
Pues esta obra, El Sótano, nos muestra el personaje de Anna Müller, que es una mujer que se acaba de separar de su marido y se va a vivir con su hija a un departamento a las afueras de la ciudad, pues con muy poco dinero por su separación. Ahí conoce a Damián, que es el conserje del edificio, y empiezan a pasar cosas, por decirlo menos, extrañas en este departamento, a simple vista muy común, pero que en su interior oculta un secreto que hubiera sido mejor no descubrir, hermano. Mira, no les quiero contar más. Es una obra de terror que está dando mucho de qué hablar. Se presenta en el Teatro Fernando Soler del Centro Cultural Manolo Fábregas, ahí en la Colonia San Rafael, y un elenco de primera, con Ana Claudia Talancón, Luis Felipe Tobar y el maestro del terror, Rafael Perrín. No se la pueden perder. Ya me contarán cómo les fue, porque además van a vivir de todo. Prepárense para espantarse en El Sótano, esta obra de teatro que les recomiendo para este fin de semana.
Muchísimas gracias, Duende.
Gracias, mi Charlie.
4.
Arely Paz, ¿tú qué recomiendas?
Pues para este calorón, Carlos, que hace en la Ciudad de México, nada tan bonito como un helado, se llama Nieve de Olla. Son unos helados artesanales buenos, buenos de Buenolandia, son helados estacionales, es decir, que los sabores de fruta que hay son de la temporada, de la estación, y hay que probar mango, es delicioso. Amo el mango y esto es como si pelaras un mango jugoso con todo y chupadita de hueso, está delicioso. Hay helado de jacaranda, hay uno de café de olla que hay que probar, justamente el que le da nombre a esta nevería, son helados sustentables que te comes hasta la cucharita. No desperdicias nada. Están en Casa Basalta, en la calle de Colima 159, en la Roma Norte. Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias.
5.
Oye, fíjense que yo salgo de trabajar muy tarde y luego, si cenas pesado, no duermes tan bien, pero a veces sales con muchísima hambre. Y pues me he vuelto como que involuntariamente catador de lugares de comida japonesa, que luego la comida japonesa es un poco más ligerita y más liviana para la noche. Sobre todo cuando uno ya tiene estos años encima. Abrieron en la zona de Polanco un hand roll bar, es decir, una, pues ahora sí que una barra de esta suerte de tacos japoneses muy tradicionales que se hacen con alga como si fuera tortilla. Se llama Mitemaki. Fui el otro día y me encantaron, particularmente el de atún picante, el de callo de hacha picante. Hay uno que se llama Zen, que es como que el sello de la casa, que está particular y además está particularmente bueno. Y además tienen unas manitas de cangrejo fritas, que esas ya no están tan ligeritas como para la noche, pero pues te las ponen y qué haces, ¿no? Ni modo de que te resistas. Así que bueno, pues ya lo saben, se llama Mitemaki y es una barra de rollos de mano.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con gusto, Carlos. Una noticia que no te va a sorprender, pero que sí me sorprende que no esté acaparando los medios deportivos del mundo. Hay un rompimiento fuerte en la dirigencia mundial del fútbol, porque se está celebrando estos días el Congreso de la FIFA, el aniversario 75 del Congreso, además la edición 75, en Asunción. Y Gianni Infantino, el mandamás, el titular del organismo, llegó tarde. ¿Y por qué llegó tarde? Pues porque estaba en la gira de Donald Trump, porque fue con él a Arabia Saudita, porque fue con él a Qatar, y porque tanto hacerle al séquito de Trump terminó por perjudicarle. Pero la palabra séquito no la utilizo yo, aquí viene lo grave. Alexander Seferín, quien encabeza la UEFA, la Unión del Fútbol Europeo, se retiró cuando iba a hablar Infantino en el Congreso de la FIFA. Lo mismo hicieron otros delegados europeos, acusando que no puede ser que el titular de la FIFA llegue tarde a su propio Congreso y usaron esa palabra, por estar siendo parte del séquito de Trump. Y además dijeron que está priorizando sus intereses personales por encima de los del organismo, refiriéndose a la relación que trabó antes con el emir de Qatar, refiriéndose a la relación que ha trabado ahora con Donald Trump. Te decía, de hecho, ayer, ¿no? Hablando de Trump y lo de Pete Rose, te decía que parece que ve a Gianni Infantino cada 3 días. Lo mismo lo que ha trabado con Arabia Saudita, que movieron todas las reglas para que Arabia Saudita no compitiera y se quedara casi por decreto Mundial 2034. Hay que recordar que dijeron, y vamos a dar una semana para que presenten candidaturas para el Mundial 2034, países asiáticos, sacó de la competencia a los sudamericanos y a los africanos al dar 3 partidos a Sudamérica para 2030, al meter a Marruecos a la fórmula con España y Portugal, y pues ya no hubo competencia para Arabia Saudita. Pues es un cisma en la dirigencia del fútbol mundial. Que se retire el titular de la UEFA cuando va a hablar el presidente de la FIFA y que lo acuse de priorizar sus intereses personales y de ser parte del séquito de un presidente, en este caso de Trump, es muy fuerte. Esto está sucediendo en estos momentos, luego de todo lo que se ha visto con Gianni Infantino en los últimos días. Carlos, pasamos a la cancha. El Barcelona ha celebrado hoy por todo lo alto, con un desfile multitudinario, el título que con absoluta superioridad y mérito consiguió en el campeonato español, toda vez que derrotó ayer en el clásico barcelonés al Español de Barcelona, Lamine Yamal, el más aclamado, pero muchos jugadores más. Y un detalle pues maravilloso para entender lo que es un equipo, porque Ferran Torres tuvo apendicitis, no pudo estar en el partido, y una serie de jugadores se fueron en bicicleta por Barcelona a la clínica a celebrar con él una vez terminó el partido de ayer. Por ahí iba Íñigo Martínez, por ahí iba Pedri, por ahí iba Dani Olmo, para poderse encontrar qué con él y compartir.
Eso te habla de un vestidor, sí, que está muy bien, ¿no?
Eso es lo que tiene que ser un equipo, además, ¿no? Se lesionó, pero pues todos tienen que jalar, evidentemente, juntos en estas circunstancias. Carlos, hay un poco de intriga de qué está pasando en Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo, porque ya van 2 partidos consecutivos en los que no es alineado, pero tampoco hay un reporte de lesión como tal. Se daba por hecho, y de hecho compartimos información aquí en febrero, que iba a renovar y que incluso le estaban dando un convenio que no tiene precedentes en la historia del deporte en cuanto a la propiedad del equipo en un porcentaje y el margen de maniobra para ejercer como jugador director deportivo. Que se sepa, no se ha firmado, y si se ha firmado, no se ha hecho público. Y los 2 partidos, Cristiano no ha salido con el equipo a jugar. Para colmo, este día el cuadro del Al Nassr empata su cotejo y se aleja de la perspectiva de meterse a la Champions asiática. Para Cristiano es un golpe muy fuerte. Se dice que él tiene el interés de jugar el Mundial de Clubes. Queda claro que para el Mundial de Clubes no hace falta integrarte de manera permanente un equipo, puedes ir como refuerzo de algún cuadro que te lleve. Sí, las viudas de Cristiano en Madrid, que son muchísimas, dicen, y si lo llevara el Real Madrid sería maravilloso. Me parece complicado, ¿no? Que Xavi Alonso, que va lanzando un proyecto, pues meta por un mes a Cristiano Ronaldo a esta dinámica, pero esa posibilidad está por ahí viva, por todos lados. Carlos, por otro lado, este fin de semana, este sábado en particular, Guillermo Ochoa, el portero mexicano, se juega la permanencia en la Liga Portuguesa. Depende de sí mismo para ir a promoción. Es decir, si gana su partido, puede ganarse en automático la perspectiva de jugar otro duelo contra un equipo de la división de ascenso para mantener la categoría. Con una combinación, si gana, puede evitar también la promoción. Ahora, si empata o si pierde, depende de combinaciones para no descender. Francisco Guillermo Ochoa en el compromiso de este sábado.
¿Está la jugando de titular? ¿Estaba parando?
Sí, dejó de estar como titular un rato, regresó a la titularidad hace cosas así como 1.5 meses. Ha tenido muy buenas actuaciones, pero es un equipo muy humilde, ya se sabía, el ABS, y le cuesta mucho trabajo. Este sábado es vital para ver si el ABS se queda con promoción o desciende a la segunda categoría portuguesa. Noticia importante, la FIFA ya confirmó en dónde va a ser el duelo entre América y el LAFC por el último boleto al Mundial de Clubes, ese que tenía el León y que finalmente le fue retirado porque la multipropiedad fue sancionada por la FIFA. Será en la casa del equipo angelino, equipo californiano, en el estadio BMO de la capital de esta ciudad, de Los Ángeles. Será en este lugar. El América había protestado mucho porque el América quería llevarlo quizá a Arizona, quizá a Texas, en el peor de los casos en Los Ángeles, pero en otro estadio, en Inglewood, en el SoFi, no lo concedieron. El argumento de la FIFA para esto, argumento por supuesto no dicho públicamente, pero que es lo que se planteó, es que el América iba a tener ventaja donde fueran por lo que arrastra de gente. Dice el América, ¿yo qué culpa tengo de esto? Así que llevan el partido a la casa del LAFC, ahí se jugará en 2 semanas ese cupo en el Mundial de Clubes, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego, 2:30 p.m.
Así las cosas.
Oiga, fíjese que reportó el Daily Mail que estaba el gobierno de Trump analizando organizar, escucha esto, un reality show de concurso entre migrantes y el que ganara se llevaba la ciudadanía americana. Esto que reportó inicialmente el Daily Mail fue inicialmente negado por el gobierno de Estados Unidos, pero ahorita el Washington Post acaba de sacar una declaración de la vocera del Departamento de Seguridad Interior, el que comanda Kristi Noem. La vocera se llama Trisha McLaughlin, y le mandó un correo electrónico al Washington Post confirmándole que en efecto está sobre la mesa esa propuesta, que está siendo analizada y que todavía no la revisa la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Y literalmente es un reality show diseñado, por cierto, por el productor de Duck Dynasty, The Millionaire Matchmaker, que es un canadiense llamado Rob Worsoff, diseñado para que compitan migrantes para obtener la ciudadanía americana. Y todavía dice, no, esto no es como los Juegos del Hambre para inmigrantes. No, qué cosa. Víctor Sandoval, ¿cómo están las calles de la Ciudad de México?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Se informa que todavía continúa cerrada la circulación, Reforma y Circuito Interior en esta zona del Bosque de Chapultepec, al igual que el circuito en los dos sentidos, laterales y centrales, de las dos direcciones en el mismo punto. Reforma y Circuito, por lo que la afectación a la vialidad por unos 5 o 6 minutos a la redonda es muy complicada esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo. A partir de las 2 de la tarde empezaron ya a retirarse algunos profesores en dirección al sector 4 capitalino, pero la mayoría continúan aquí en estas manifestaciones, tanto en Reforma como en el circuito, Carlos.
Muy bien. Víctor, te agradezco. Estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego, nuestro compañero Víctor Sandoval, 2:33.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Y déjeme empiezo con el reportaje de portada que trae hoy el Wall Street Journal. ¿Cómo se titula? Bolsas de cash de los cárteles de la droga inundan los bancos estadounidenses. Y como suele suceder muchas veces en el periodismo, parten de una historia muy concreta. De un chino llamado Hayong Yu, que se baja de su camioneta Range Rover en un mall ahí muy cerquita de Los Ángeles y lleva con él una maleta de piel negra llena de dinero en efectivo. Se mete a la sucursal del Chase Bank, que está ahí, y deposita más o menos unos $100,000 de cash. Esto no solamente sucede en Chase Bank, se ha detectado también en Bank of America, se ha detectado en Citibank, de acuerdo a lo que reporta el Wall Street Journal, y estamos hablando de una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, operado por la mafia china en California, que más o menos lavó a lo largo de 4 años $50 millones en el sistema financiero americano. Entonces, no olvidemos aquella famosa frase de follow the money, ¿no? Sigue la pista del dinero para saber quién termina beneficiándose de todas las cosas. Y algo que desde hace mucho tiempo se dice es, oiga, el sistema financiero internacional se beneficia del crimen organizado, de los narcos, de los traficantes de armas, de los traficantes de personas, de los traficantes de diamantes. Famoso el sistema financiero británico que cae en esto, el sistema financiero americano. Ahí tienen ustedes esto que están contando. ¿Cómo funciona este negocio? Bueno, pues los traficantes de cash cobran más o menos entre 1 y 2% de comisión a los cárteles. Y entonces, pues, empiezan a meter y a meter. Reporta que, por ejemplo, en Carolina del Norte, descubrieron hace unos años depósitos en efectivo de más o menos 92 millones de dólares, no más en Carolina del Norte, no más en tres bancos, Chase, Bank of America y Wells Fargo, casi 100 millones de dólares en un lapso de dos años entre 2022 y 2024. Ese es el reportaje que saca hoy el Wall Street Journal en su portada. Vaya discurso que dio Trump en su gira por los países ricos de Medio Oriente, ya ve que estuvo en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. Y este discurso significó un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Dijo Donald Trump en Arabia Saudita: Estados Unidos ya acabó con esto de estarles dando sermones de cómo tienen ustedes que vivir. Imagínense la erupción de aplauso que hubo, lo reporta el New York Times hoy en su portada, y en pocas palabras lo que estaba haciendo Trump es denunciando décadas de una política exterior estadounidense hacia Medio Oriente que había generado muchísimos agravios a la gente de Medio Oriente y de la que se quejaban desde Marruecos hasta Omán, dijo Trump. Al final, estos llamados constructores de naciones, en realidad destruyeron más naciones de las que lograron construir. ¡Oh! ¡Aplauso! Y estos inversionistas estaban interviniendo en sociedades complejas que ni siquiera eran capaces de entender. ¡Ah! A partir de ahora, los convocamos a que ustedes elijan sus destinos de la manera en que ustedes consideren mejor. Es decir, toda esta parte de Estados Unidos de vamos a democratizar el mundo, vamos a contagiar el modelo de libre mercado, de respeto a los derechos humanos, de equidad, de igualdad, de democracia, de libertad de expresión, ya no más. Es Donald Trump diciendo, eso ha salido muy mal y ya no lo vamos a hacer. Hagan ustedes lo que quieran, de puertas para adentro y hagamos negocios. ¿Qué le parece? Dejamos negocios. Apareció ayer en el Washington Post una pieza muy interesante sobre cómo están haciendo negocio algunos de los que irrumpieron en el Capitolio aquella infausta mañana del 6 de enero del 2021 cuando protestaban por el supuesto fraude electoral que le cometieron a Trump. Y entonces te cuenta cómo un hombre que fue detenido y encarcelado por golpear a policías ahora está vendiendo playeras que dicen J6, ¿no? De January 6, de enero 6, hostages, ¿no? Rehenes, como rehenes del 6 de enero. Y está lanzando un tour de la libertad que incluye 22 paradas por todo el país. Otro, a quien se le conoce como un ex convicto del J6, está solicitando donaciones para un fondo personal que se llama Fondo de la Libertad, para promover que también se va de tour con su esposa en camioneta para evangelizar sobre el mensaje de lo que consideran un corrupto sistema legal y a favor de Donald Trump. Un tercero que se volvió muy famoso porque apareció en muchas fotografías cargando el atril de ni más ni menos que Nancy Pelosi, en ese momento la presidenta del Congreso, ya vende en $200 unos pequeños peluches en donde aparece él, ¿no? Pues es él, su silueta, cargando un atril. Y entonces te cuenta este reportaje la historia de cómo están haciendo negocios los más radicales del trumpismo con el hecho de que fueron perseguidos por tratar de acabar con la democracia americana en ese infausto día en que irrumpieron en el Capitolio. Hablando de Trump, rápido le platico que el Financial Times hoy reporta que Trump está muy enojado con Apple y concretamente con su mero mero, que es Tim Cook, porque el otro día Apple dio a conocer que como pues ya estaba el tema de las tarifas muy caliente, de los aranceles muy caliente con China, iba a mover su producción de China a India. Y entonces Trump se enojó y dijo, no, yo lo que quiero es que la muevas de China a los Estados Unidos. Y que le habló a Tim Cook y le dijo, oye, eso no me está gustando, nosotros estamos tratando muy bien. ¿Y tú estás haciendo esto? No, muévela de China a Estados Unidos. Los cálculos que se han hecho es que un iPhone, ¿no? El producto estrella de Apple, un iPhone, ahorita más o menos en promedio en Estados Unidos cuesta hacerlo $1,000. Subiría al doble, a $2,000, si se hace en Estados Unidos. Ahorita está $1,000 porque se hace en China. subiría a $2,000 si se hace en Estados Unidos. Y déjeme cierro con dos noticias médicas. La primera es que hay una enorme preocupación, y lo reporta el Wall Street Journal, de que las mujeres entre 35 y 45 años de edad están bebiendo más, o sea, bebidas alcohólicas, tomando más, lo cual ha derivado en un aumento de las enfermedades relacionadas con el hígado en mujeres. Fíjese, las mujeres que en Estados Unidos cumplían 35 años de edad, más o menos en 2018, tenían una probabilidad de 60% más de tener problemas relacionados con desórdenes del alcohol que aquellas que cumplían 35 años 15 años antes, en 1993, póngale. Esto está preocupando a los médicos. En contraste, una noticia fascinante aparece en el New York Times y es la historia de K.G. Muldoon, un bebé que nació con un desorden rarísimo, una deficiencia que se llama CPS1, que afecta a uno en cada millón y medio de bebés. Si sobrevivía, este bebé hubiera tenido severos problemas mentales y de desarrollo que eventualmente hubieran requerido trasplantes, trasplante de hígado entre ellos. Pero la verdad es que la mayoría de los bebés que nacen con este padecimiento mueren en su primera semana de vida. Y en lo que fue un hito en la ciencia, porque nunca antes se había hecho, le diseñaron una medicina especialmente al bebé, a K.G. Muldoon, a partir de la lectura de su código genético. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, el código genético tiene una letra incorrecta en su ADN de las más o menos 3 mil millones de letras que tiene el genoma humano. Así que corregirla requiere, pues literalmente, un trabajo casi de francotirador genético. Y por primera vez, y esto le digo, fue historia médica, este bebé tiene casi 10 meses de nacido y se volvió el primer paciente de cualquier edad que tuvo un tratamiento genéticamente editado, recibió ya 3 dosis y va de maravilla. Lo único que no está claro es si eventualmente le van a tener que dejar de dar estas dosis o si a lo mejor es una medicina que lo va a acompañar en su vida, pero de haber muerto en la primera semana, ni hablar. Y de tener una vida complicada con temas pues de trasplantes, permanentes visitas al hospital, insuficiencias, etcétera, etcétera. Nada de eso. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 p.m. La información en W Radio. Estados Unidos imputa a la primera mexicana por los delitos de apoyo a terroristas en Estados Unidos. Se trata de María del Rosario Navarro, a quien acusan de haber dado granadas al cártel Jalisco Nueva Generación. María del Rosario Navarro, ciudadana mexicana de 39 años, es conocida como Fernanda o como Chayo, fue detenida el 4 de mayo en México durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses. La acusación formal fue en el Distrito Oeste de Texas. No solamente entregó granadas, sino también tráfico de armas, contrabando de dinero en efectivo, tráfico de personas e importación de narcóticos. En W Radio, la periodista Adela Navarro, directora del Semanario Z, reveló por qué Estados Unidos tiene en la mira a la gobernadora de Baja California y sobre todo a su esposo.
La investigación en México está en la FEMDO, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y aunque se inició acá en Baja California, la atrajo la Fiscalía General de la República. Uh-huh. Está al tanto el fiscal Alejandro Gertz Manero, está al tanto el secretario de Seguridad Omar García Harfuch también de esta investigación. Y tiene que ver, te acordarás, Carlos, aquel gran decomiso que hicieron de contenedores en Ensenada el 26 de marzo, que contenían cerca de 8 millones de litros,
sí,
de diésel.
Sí, sí.
Tiene que ver con esa investigación. En esa carpeta, uh-huh, de investigación, uno de los entrevistados da los nombres de los hermanos Torres, de Carlos y de Luis Alfonso, como partícipes de esta cadena para introducir de manera ilícita el diésel a México, que el diésel que proviene de Texas. Y en Estados Unidos tiene que ver con actos de corrupción, lo que están investigando, lo que observaron, porque te digo esto, esta cadena de ilícitos.
Relató cómo se enteró el esposo de la gobernadora, pues que le iban a retirar la visa.
La visa se la quitaron, como ya lo avanzamos en la semana, en una garita, nos especificaron ya, que fue cerca del 30 de abril, en la garita internacional de cruce fronterizo en San Isidro, en Tijuana. Uh-huh. Y que previo a ello, una semana antes, les habían retirado la tarjeta, o revocado, la tarjeta de cruce de viajero confiable.
Ah, que sí. Entre. No, uh-huh. esa tarjeta es la que usa muchísimo la gente que vive en la frontera, ¿no? Para pasar más rápido de un lado a otro, ¿no?
Esa tarjeta la otorga el Departamento de Seguridad, porque para que te den esa tarjeta de viajero confiable tiene que pasar un riguroso revisión de antecedentes por parte de corporaciones de seguridad de los Estados Unidos. O sea, tienes que comprobar una solvencia no nada más económica, también moral. Entonces es lo primero que les revocan una semana antes de revocarles la visa de turista, ¿no?
Dijo que es casi imposible que el gobierno federal no supiera que Estados Unidos le iba a quitar la visa.
No, porque efectivamente la gobernadora quien le notifica son vía consular. Entonces esto significa que tanto el consulado general de los Estados Unidos en Tijuana como la embajada de los Estados Unidos en México estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Entonces, pues sí, creo que la relación diplomática amerita que una situación de esta naturaleza nazca, no sé, de un hecho que nunca antes visto en México, que es retirar la visa a un gobernador, en este caso una gobernadora en funciones. Creo que sí ameritaba una comunicación.
Otro asesinato de un influencer, esta vez fue en Guerrero. Laura Sánchez, buena tarde.
Adeli, fíjate que lamentablemente y a plena luz del día aquí en el puerto de Acapulco fue asesinado pues este influencer, este comunicador que tenía en redes sociales pues varias plataformas, sobre todo él se especializaba en Nota Roja, José Carlos González, en la una de las páginas que tenía más fuertes era la de Fénix. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada de sus agresores. Él el año pasado también ya habían atentado en su contra cuando lo balacearon y estaba él en su automóvil. Salió con algunas lesiones, no lograron quitarle la vida, pero en esta ocasión los tiros fueron directamente hacia su persona. Arely.
Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que diga la fiscalía, que ya abrió una carpeta de investigación. Buena tarde, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.